Diego Iglesias, bienvenido a Metro Radio.
Gracias, gracias.
Me aplaudo solo. Mirá.
Aplaudite, vamos todavía.
Excelente.
Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo estás vos, Diego Iglesias?
Bien, bien, contento de estar acá. Ayer fui a la cancha.
Mirá.
Un gran triunfo. Lástima sí. Lo de Quintero, pero
pobre,
bueno.
Pobre Juan Fer.
Sí, ¿qué va a hacer?
Se rompió los ligamentos, tiene para 6 meses.
Uh-huh.
Siguió jugando.
Ah, sí, un ratito siguió jugando.
Siguió jugando, increíble.
Sí, en una pierna.
Bastante,
estaba.
Porque fue al entretiempo y salió el segundo tiempo a jugar.
Sí, pero en un momento ya te das cuenta que estaba en una pierna.
Sí.
Incluso ya te estaba pidiendo el cambio y hubo una jugada en la que, entre que hicieron el cambio y todavía no lo hacían, en la que lo veía ya como reñeando igual.
Claro.
Sé que, andá a ver si es verdad, pero estoy bastante seguro de lo que voy a decir. Hay un jugador, que un número uno, que jugó en argentino.
A ver.
Que estuvo, llegó a jugar profesional sin ligamentos, pero con una musculatura de pierna sorprendentemente grosa.
Mirá.
Mañana les confirmo el dato.
Ok.
Re sirve. Okay.
Googlea hoy.
Bueno, okay. Ahora lo googleamos.
Bueno, pero qué momento el de River, ¿no?
Sí, gran momento.
¿Le cantaste a Pablo Pérez, ponete el parche?
No, tengo que confesarte que no, me parecía demasiado fuerte, pero sí un momento en el que empezaron a cantar y me sumé a ponelo a Pérez, la que te parió, ponelo a Pérez, como burlándose de que Pérez no estaba haciendo nada, claro, en el partido, entonces diciendo ponelo.
Él se reía al principio.
Sí.
Cosa que celebro, como que no lo sufra
no
tanto.
No lo dramatizara
porque
tanto.
Porque es un bullying de 50.000 personas.
Sí, es fuerte.
Me han dicho algo algunos amigos de River.
Ajá.
¿No está yendo la Barra Brava?
No, no están yendo los borrachos de Talón, lo cual es algo que celebramos.
Claro, hay un hueco en el medio de la tribuna.
Sí, efectivamente. Ajá. Sí.
¿Cómo se arman los cánticos? Porque no es lo mismo.
No.
Porque la barra, con todos los males que vos le puedas...
Todos.
Tiene todos los males del mundo.
Sí.
Pero son los que llegan al ritmo de todo.
Y que tradicionalmente han organizado eso, ¿no?
Claro.
Es como el epicentro de que se empiecen a cantar.
Lo que cantan ellos, cantan todos.
Sí, sí, sí. Así ha funcionado siempre en todos los clubes. Además.
También los aprietes.
Sí, todo, sí, todo, sí, todo, sí, manejan
sí,
todo.
Sí.
La reventa, todo.
No, no, los apetes ahí en los cantitos, cantamos y de vez en cuando le tiramos mierda a un jugador que no arregló.
Todo,
sí.
Todo.
Viene
y
todo
si estás
incluido
en la tribuna y no cantás, te apetece.
Puede llegar a algún inconveniente, sí.
Claro.
No, se canta menos. Se canta,
canta menos.
Sí, sí, es cierto que se canta
¿Hace
menos.
¿Hace falta cantar tanto?
Yo creo que sí.
Sean honestos con ustedes mismos.
No, yo te juro que a mí me.
¿Y si no, qué hace? Si no relatan.
No, bueno,
a mí me encantó ir, no, a mí me encantó ir y cantar. No me la sabía, pero iba como diciendo la última vocal, la última sílaba.
Me gustó eso.
Me encantó.
Y el folclore del fútbol tiene eso también.
Me pareció
lindo.
Hermoso.
¿No te gusta, Pablo?
No, no, lo que digo es que me parece que todo lo que es aguante en Argentina está bien visto.
Ah, no, eso es otra
y vos
cosa.
Vos decís, ah, oh, cantá, 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 vamos
no,
a ver el partido.
No, no, cantar es lindo.
No, pero
no,
cantando.
Déjame ver el partido.
Cantar
no nos paremos.
Pero eso es otra cosa. Vos decís la cultura del aguante que lleva a otras cosas. Yo lo que te digo es el folclore vinculado al canto dentro de una cancha, que es algo lindo, algo
claro,
propio. Y además es
está
mundial,
bien,
no es
pero
solamente
tenemos
nuestro.
Que cantarle para que el otro sienta que nosotros.
No, pero el canto es lindo cuando
sí,
el equipo está atacando.
Sí.
Es lindo. Lamentablemente,
sí,
es potestad de ellos, de los barras.
Y bueno, sí, pareciera. No sé si potestad, pero sí es cierto que tienen cierta primacía o que no. Si están ellos, pareciera que se
no,
canta
bombos,
todo el partido.
Trompetas,
claro,
tienen
sí,
de todo.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Acaba de empatar Atlanta en la Isla Maciel contra San Telmo, 1-1.
¿Cómo estás?
Mejor
tranquilo,
que sí, perdíamos,
tranquilo.
Es
claro,
obvio, pero sí. Pasó algo en España igual el fin de semana, que es para notar.
Uh-huh.
Messi ganó 4-1, el Barcelona ganó 4-1. Messi hizo 3 goles una vez más.
Sí.
Decíamos recién fuera de aire. Messi no está en su mejor momento y la está rompiendo.
Siempre.
No es el mejor momento de sí, Messi y está... Hoy vi un video de todo lo que hizo ya este año, que estamos en marzo y es increíble.
Monstruo.
Y en un gol, la cámara estaba en la tribuna de los hinchas del Betis. No sé si lo vieron.
Sí,
no,
lo vi. Es hermoso.
Es muy emocionante porque sí, ven que se viene Messi y un hincha del Betis empieza a decir, ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Y hace el gol y dice, Messi, madre mía. Messi, madre mía. Messi, madre... Y todos los hinchas del Betis empiezan a aplaudir a Messi.
Sí.
No me digas.
Lo que es acá...
Es un hermoso gesto
hermoso,
de caballerosidad deportiva.
Claro. Es como decir, te vamos a aplaudir. ¿Qué?
Sí.
Y además, ¿qué vas a insultar? Tus defensores que no pudieron marcar a Messi.
Sí,
ya está.
Sí.
Y aparte, no hay algo... Sé que lo que decís, me vas a decir, no entendés nada.
No entendés
nada.
Pero me pasó viendo otros deportes, que decís, cuando el otro juega bien, también está bueno, lo sufrís, porque
lo
te
sufrí,
están clavando los goles.
Claro.
Pero cuando el otro juega muy bien, estoy hablando más de algunos muchos sí, partidos de básquet que vi, que decía, la verdad que está haciendo un partidazo el otro.
Uh-huh. Sí.
Los otros 5 nos están paseando. Hay algo bello también en eso.
Sí, por supuesto.
Lo niega una parte de vuelta al aguante. ¿Cómo vamos a festejar esto, puto?
Sí. No, en el fútbol acá ya no hay lugar para eso.
No queda espacio. Pero
acá se aplaudían algunos jugadores del rival.
Yo
recuerdo Pedro Catalano, que atajaba en español, tenía 42 años.
Sí.
Se lo aplaudía por eso.
Claro. Sí,
pero
sí,
no
sí,
sé cuántos más.
No, y también hay mucho ensañamiento y mucha maldad, ¿no? Volviendo
muchísimo,
a lo de Pablo Pérez. Me acuerdo en un momento la hinchada River, algo horrendo, repudiable, cantándole a Navarro Montoya porque recientemente se le había muerto un hermano.
Tremendo.
Y le cantaban por eso. Y vos decís, son idiotas,
sí,
¿no?
Sí,
y ahora
sí,
también.
Claro.
Pero cómo eso. Te idiotizás en general porque no eran solamente los 500 barra brava.
Claro, se suman todos.
Sí.
¿Y que eso? Si lo pensaran fríamente, todos esos hinchas no lo dicen ni lo.
No.
En la masa. Uno hace cualquier cosa.
Sí, mucho menos pierde. Frente a Navarro Montoya.
¿Cómo?
Individualmente y frente a Navarro Montoya.
Claro.
No te lo cruzás en corriente y decís,
no, hermano.
Bueno, no te le han, con todo lo que le pasó, le han dicho cualquier barbaridad.
Sí, horrible.
Hay dos jugadores, Pablo, que dicen que jugaron sin los ligamentos.
A ver.
Sí.
Uno es Ibarra.
Sí.
Aníbal.
El negro Ibarra,
el negro
de Boca,
Ibarra.
El defensor.
Aníbal
lateral. Aníbal
era
el jefe de gobierno.
Y Néstor era el recordado periodista. El jugador de Boca, que tenía problemas de rodilla, pero tenía una musculatura increíble.
Uh-huh.
Y el otro dicen, el Chupa López, Ariel Chupa López, que jugó en Lanús, que iba a ir a River y no pudo ir porque no pasó la revisación médica.
Sí, pero ese era 10 el Chupa. Era, ¿qué?
Era delantero,
sí.
El Chupa López.
Sí,
pero
sí,
no
sí.
Yo lo que
digo
era más viejo, era de cuando nosotros éramos chicos.
Ah.
Nosotros no somos tan viejos.
No,
sí,
no.
Sí,
sí.
Dos canosos,
sí,
un pelado.
Sí,
no,
sí,
claro, porque no. Él es pelado porque quiere y nosotros somos canosos.
No,
por canchero.
Tiene onda.
La naturaleza nos trajo hasta acá.
Por ser canchero.
Bueno, dio una nota ayer el presidente de la Nación a Luis Miguel Majul en América Televisión.
Sí.
¿Se llama Luis Miguel?
Sí.
Y es más grande que Luis Miguel, por eso no le pusieron.
Sí.
Por eso tal vez a Luis Miguel le pusieron Luis Miguel por Majul.
Es una posibilidad.
Sí. ¿La viste? ¿No la viste?
Sí, la vi entera la entrevista. Me llamó particularmente la atención algo que dijo el presidente en relación a algo que efectivamente hoy se cristalizó, que es un pedido de juicio político por parte del Ejecutivo Nacional a un juez que es Alejo Ramos Padilla. Vamos a escuchar sintéticamente un audio del presidente hablando de Alejo Ramos Padilla. Es muy sintético porque no quiero dejar de mencionar que el presidente ayer midió más o menos 3.5 de rating y Melconian, que vino después, 4.8.
Claro, que no sea piantaboto,
claro,
poner la máquina.
Para que no se vayan los oyentes, dijimos, vamos a ponerlo bien cortito.
Rapidito.
Su primo también estaba en eso y su hermano está siendo investigado en la causa de...
Y eso hay que valorarlo mucho, ¿no? Luis, hay que valorarlo mucho. ¿Cuándo pasó en la Argentina que en el ejercicio del poder del presidente van a dar explicación empresarios, sindicalistas, políticos, jueces, inclusive la familia del presidente, inclusive el propio presidente?
No era precisamente eso, pero breve va a aparecer de vuelta.
Ya internas entre Diego Iglesias y la producción.
No.
Esto se resuelve a trompadas.
Me debo haber equivocado yo.
Una guitita.
Sí,
una guitita para la próxima, te salen los audios como corresponde.
Esto es así, acá hay un peaje.
No, entiendo que en un sistema como ya está la Argentina, donde todo necesita de algún tipo de prebenda,
sí,
¿no?
Sí,
me parece.
Justo un peaje también.
Sí,
¿no?
me parece lógico.
Pero cuéntame,
les cuento
qué te
dijo
la nota.
Más sintética. La nota me pareció.
Bueno, primero decinos lo que dijo.
Okay.
Dale. Ya te decimos cinco cosas a la vez, ¿viste?
Sí.
No,
o pongamos el audio. No. No, dale.
Lo que dijo el presidente básicamente es que consideraba que Ramos Padilla es un juez completamente parcial y que por eso debe ser investigado por el Consejo de la Magistratura para potencialmente ser destituido, ¿no? Un presidente de la Nación, hablando en un programa periodístico y diciendo eso, tiene un peso específico muy grande y uno podría empezar a pensar o reflexionar acerca de la independencia del poder judicial o de la justicia, mejor dicho, cuando un ejecutivo se mete de esta manera. Por supuesto que hay sobrados casos anteriores en el gobierno anterior y en otros tantos donde han intervenido de manera muy fuerte para frenar investigaciones en la justicia.
Sí, es triste, pero deberíamos bajar los brazos y saber que la independencia de poderes no estaría existiendo.
No, a ver, siempre va a haber presiones y siempre va a haber poderes que se inmiscuyen entre sí para intentar favorecer sus propios intereses que representan. Pero lo que también es cierto es que hay que intentar generar mecanismos y además cuando uno conduce el Ejecutivo, tratar de hacer medianamente lo posible para que exista cierto nivel de independencia. Cuando suceden estas cosas es como muy fuerte, ¿no? Porque
muy explícito.
Es muy explícito, sí, van. A mí me da la sensación, ¿no? Que el propio presidente diga eso, me parece muy, pero muy fuerte.
Diciendo que hay independencia, como también contradictorio.
Claro, lo contradictorio también fue que 180 segundos antes, literalmente, el presidente había dicho que, destacando su gestión y la diferencia que había con la gestión anterior, es que esta gestión no intervenía en la justicia, ¿no? Y acto seguido pasa esto, lo cual es una contradicción bastante flagrante. Finalmente hoy se presentó ese pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura. Los motivos son los que decían hace un ratito, que yo les enunciaba, de ser parcial, de prejuzgar, de violar la reserva que todo juez debe guardar, eso es lo que dicen los argumentos. Y el desencadenante de todo esto fue una exposición que dio Alejo Ramos Padilla el miércoles pasado en el Congreso de la Nación. Particularmente lo hizo frente a la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Estaban básicamente los diputados kirchneristas, algunos de izquierda, algún peronista, pero no Cambiemos, porque consideraban que era un show político-judicial, que fue lo que ratificó después el presidente, y por eso no se presentaron y vaciaron la comisión. Me parecía importante sintetizar muy brevemente, para que se entienda de qué estamos hablando, qué está investigando Ramos Padilla y qué fue lo que dijo ese día allí en el Congreso de la Nación. Primero, recordemos, lo hemos hablado hace ya un tiempo, acá, lo de por qué tenía la causa Ramos Padilla. Es la denuncia que hizo, ¿se acuerdan?, de Pedro Echeves, el empresario que denunció que estaba siendo extorsionado por Marcelo D'Alessio, por este oscuro personaje que después se comprobó que ni siquiera era abogado. Bueno, ahí nace la causa y le cae al juez de Dolores, Ramos Padilla. Él expone, entonces, el miércoles pasado, y dice cosas muy complicadas y muy graves, de verdad, de lo que está pasando en la Argentina. Primero, dice que está investigando una red paraestatal de espionaje ideológico, político y judicial de grandes magnitudes. Es decir, una red que a espaldas del Estado o con connivencia de cierto sector del Estado aprieta a personas para obtener dinero a cambio, lo que es muy, pero muy grave en un Estado democrático que esté pasando eso. A su vez también dijo que Stornelli, el fiscal Carlos Stornelli, que tiene la causa más importante de la Argentina, que es la causa de los cuadernos, afirmó que él no cree que Stornelli haya tenido ningún tipo de participación en lo que tiene que ver con un pedido de dinero. Es decir, lo que está diciendo el juez es que él lo que cree es que D'Alessio estaba jugando su propio partido y utilizando el nombre de Stornelli. Pero a su vez, también cuenta algo muy, pero muy grave, que es que él lo imputa a Stornelli por reclamar y ordenar investigaciones paralelas a las causas judiciales. ¿Mediante qué? Mediante coacción, intimidación y extorsión. Es decir, está haciendo una acusación muy, pero muy fuerte al fiscal Stornelli, y por eso lo tiene imputado. Hay que aclarar que una imputación no es una condena. Una imputación es simplemente que se considera que hay algunos elementos para considerar sospechosa a una persona de participación en un ilícito. Bueno, ahí es donde aparece la figura de Stornelli. Es decir, que lo que dijo el otro día Ramos Padilla es muy, pero muy, pero muy grave. Y además también, y por último, denunció lo que tiene que ver con sus condiciones de trabajo, ¿no? Ramos Padilla dijo, entre otras cuestiones, que pidió que fuera a declarar de vuelta D'Alessio, que está detenido en esta causa, y el Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Justicia, le respondió que no podía llevarlo porque no tenía plata para la nafta. Es muy buena, ¿o no?
Muy buena. No, la nafta también está por la nube, está carísimo.
Claro, en favor del SPF es cierto. Bondi, que, claro.
Y no te la fían la nafta.
Sí, y lo que pasa es que también el transporte público está caro. Entonces era difícil de cualquier manera.
¿Cuánto está? ¿Qué distancia?
Y está en Ezeiza. Está Dolores. Es una moneda.
Ezeiza Dolores es un trayecto.
En remis son 2 lucas. Por
ahí. Sí.
Así que en esa le
damos. No, no hay bondi tampoco. De Ezeiza a Dolores.
Por eso en remis, digo.
Claro.
Es complicado. Así que en esa le damos la derecha. También contó que no tenía recursos en el juzgado para llevar adelante la investigación. Y entonces el viernes la Corte Suprema, después de que Padilla expone, el viernes la Corte Suprema le concede algunas cosas que había pedido, que era más personal, más fondos, un software que necesitaba para investigar. Bueno, le va dando lo que necesita.
Hay una serie ahí, ¿eh?
Sí, sí, no, ya hay una serie. Sí, ya sí, acá claro. En todo este entramado hay una serie.
Hay una serie que podría llamarse Argentina también.
Sí, lo que pasa es que se tenés que hacer la de...
¿Cuántas temporadas?
Claro.
Sí, claro.
Como decís, si te perdiste las 3 primeras ya no la querés ver porque
claro.
Son como 20.
Y puede que sea inverosímil también, que sea, dale.
No puede estar pasando. No puede estar pasando.
5 presidentes en una semana, dale.
Claro, es demasiado. Lo concreto y a modo de conclusión de todo esto que dijo Ramos Padilla y de lo que ayer dijo el presidente de la Nación y este pedido de juicio político es que hay un hecho grave, me parece, que es que el gobierno, o en este caso el presidente, en representación del gobierno, presione de esta manera a un juez. Porque imagínense ustedes también ahora cómo va Ramos Padilla poder llevar adelante una investigación que por lo que él ha contado y por las pruebas que hasta ahora ha contado que tiene, es realmente muy, pero muy grave, ¿no? Que exista una organización delictiva que se dedique a extorsionar gente para apretarla, para pedirle guita a cambio de que no vayan presos y además hacer inteligencia acerca de todos ellos, es algo muy, pero muy grave. Y lo otro también es que, evidentemente, el gobierno tomó una decisión de hacer esto un tema de campaña, porque si no, sabiendo que va a haber un montón de críticas, porque hoy ya hubo un montón de críticas de un montón de sectores, y sabiendo además probablemente que en el Consejo de la Magistratura tal vez no avance el juicio político, igual decidió como ponerlo acá, digamos, en el tapete.
Sí, y evitar el tema de la economía, que la economía aparezca en campaña, ¿no?
Sí, también.
Cualquier cosa.
Su faro es luchar contra la corrupción.
Sí.
O hacer que lo que luchan.
Sí.
Y Cristina.
Sí, exacto. Y en este caso.
Y enojarse también.
Sí, se enojó
ayer
mucho.
El presidente se lo veía muy enojado.
Sí, sí, estaba muy, muy enojado.
¿Será como natural o será algo coachado?
Bueno, es difícil determinar si era algo impostado o no. Uh-huh. Lo que sí pareciera que era una continuidad de lo que fue.
El primero de marzo.
Sí, en el Congreso de las Sesiones Ordinarias.
Que el tono parece que estuvo bien, tú dijiste, anda por ahí.
Me parece que era un tono como muy confrontativo. De mucho enojo, también yendo o tratando de consolidar la base propia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, poniendo enfrente otra vez y de vuelta con lo mismo del kirchnerismo y que todo lo que viene del lado del kirchnerismo es lo peor que le puede pasar a este país. Esa es la construcción que se hace también, me parece, en campaña, y fue un poco lo que pasó ayer en la entrevista también.
Yo quiero decirle a Ramos Padilla que yo, una vez volviendo de San Clemente de Tuyú, volví con dos policías y uno esposado. Así que se puede en transporte público.
¿Y vos?
De verdad. Esto,
ahí
está. Bueno.
Pero que en un micro tipo...
En un micro de línea, en el flechabús.
Sí.
Yo estaba en el último
asiento. Bueno, pero hay que pagarlo ese boleto también.
Es cierto.
Y además no salen de Ezeiza.
¿Eh?
¿Qué haces? ¿Te lo tomás en Ezeiza en la mitad?
Te vas a una parada con el chabón esposado.
Pero no sé cuál será la terminal más cerca de Ezeiza.
Dos policías, te tomas el 86.
Claro.
Pero si son dos bondis, o sea, es mucho más caro.
Bueno, en el otro...
O tal vez le podemos conseguir un canje. Bueno, se ve.
Yo creo que si sube un policía y le dice al chofer, escúchame.
Tengo que llevar este monstruo.
Tengo un sopre acá y otro policía.
Suba, dale. Vamos. No, el policía no paga.
Por eso
no paga, claro.
No paga.
Y
el otro esposado con la sube también es gracioso. No puede estar con unas cosas esposadas.
O le dice, che, este está esposado. Después no cobrarlo.
Ya la está pasando mal.
No lo vi, Me doy cuenta que no lo vi.
Sí.
Bueno, es rara la actitud del presidente enojado.
Sí.
Porque te hace sentir culpable.
Sí.
Che, ¿qué hicimos?
Perdoname que sos presidente.
Sí.
Bueno, algo que también generó mucha crítica ayer fue que dijo que...
dejó muchas cosas de lado por estar
acá.
Sí,
y que el trabajo de presidente es un trabajo que no está bueno, ¿no?
Que no está bueno, que es desgastante, que tiene muchas cosas para hacer si es que no gana, porque le preguntó a Majul si no ganaba qué iba a hacer.
Las cosas pendientes para hacer.
¿Y qué, por ejemplo?
No.
¿Volvería a Boca?
No creo. Ya está, me parece.
¿Sabés?
A mí me llamó la atención que los graf aparecían antes que la declaración. No sé si lo notaste.
Ah, sí, pero porque era grabada la entrevista.
Es buenísimo el videografista, es mentalista, además.
Sí. Y me parece que lo tenía tirando como para enganchar, ¿no?
Claro.
Como a modo anticipatorio te va tirando el graf un poquitito antes, como, mirá lo que va a decir ahora.
Pues estoy pensando que si llegase a perder, en la ciudad les cambió la cerradura.
No, obvio.
O sea, la llave no le sirve más.
La reta le dice.
No, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas?
No,
¿te acuerdas que yo era jefe de gobierno y vos eras el jefe de gabinete?
Olvidate.
Cebocha.
Sí.
Claro, no, pero me disculpo, estoy con mil quilombos ahora. Estoy rompiendo unas veredas, ¿me bancás?
Pero ya la rompiste esa vereda.
Pero quiero estar... No, soy perfeccionista.
Bueno. Bueno, y habló del padre también.
Sí. Bueno, lo que dijo del padre es bastante curioso porque... reconoció que el padre de alguna manera cometió un delito al participar de lo que el presidente denomina esa red extorsiva que lleva adelante el kirchnerismo a través de la obra pública. Y dijo
no solo con el kirchnerismo, ¿no? También hizo negocios con la dictadura, de la dictadura para acá.
Con un montón.
La parte contratista arranca de los militares.
Bueno, por supuesto. Lo que pasa es que el presidente hizo ese recorte y habló de eso como justicia. Pero lo curioso es que...
Quedó ambiguo.
Y en ese decir, el presidente en algún punto estaba justificando que el padre haya cometido algún tipo de delito. Es raro, ¿no? El argumento más siendo...
Como si no le hubiera quedado otra.
Claro, exacto. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Como de la figura de pobres empresarios, ¿no? Que en realidad no son pobres porque son empresarios realmente muy, pero muy poderosos, como lo era Franco Macri, cediendo ante el poder del Estado y diciendo, bueno, está bien, yo no quiero pagar una coima, pero me veo completamente obligado para seguir trabajando, entonces pago una coima y listo. Lo curioso es que sí, ese sistema realmente venía de mucho tiempo atrás, pero llamó la atención también que el presidente haga esa afirmación ayer.
Bien, se viene el taller de engaños a Metro y Medio. No sé si tenés algo para decir, Diego, para el taller de engaños.
Bueno, se fue mundial.
Cuidado. Sí.
Yo no tengo...
La novia le propuso, la mujer le propuso la oreja abierta y arrugó.
Y arrugó.
No es que arrugué.
Sí, arrugaste.
No, arrugué no.
Sí, ella lo
me
propuso.
Resultó ser no. demasiado conservador.
Sí, no, conservador tampoco. No, no, me pareció que no había elementos suficientes como para llevar adelante esa propuesta que hacía mi pareja. No, no,
¿cómo
no?
Que no había elementos? Es decir, ¿somos pareja abierta o no?
¿Qué es un juicio? ¿Qué sí, elemento me estás
no,
hablando?
Bueno, pero,
cuando Pablo se va de gira con el teatro.
Sí.
Claro.
Le propone pareja abierta y hacen pareja abierta.
Eso está todo charlado.
¿Eso pasa?
Re abierta, pero no. Puf.
No, bueno, el jueves a domingo también, ¿no?
Casi
me habías dicho.
Puerto. No, Julieta, no.
Ah, era más. No, yo consideré en su momento que no correspondía, es cierto eso.
¿Es Copa América ahora, si te tocara o tocase cubrir?
También digo que no, pero vuelvo con el mismo argumento que me parece muy sólido y que ustedes no tienen en cuenta.
A ver, ¿cuál?
¿Qué es? ¿Por qué saber? Yo prefiero no saber. ¿Por qué tengo que saber?
¿Vos estás invitando a que te engañe en vez de decir
no, 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 no estoy inventando.
Erika, Halvorsen, no. Keka, tenés luz verde.
Luz verde.
Pero no le cuentes a nadie.
Son tres luces verdes.
Taller de engaños, en Metro y Medio en un ratito.
Llegamos a...